La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos avanza hacia la normalidad a medida que aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19. Viaja a Europa el secretario de Defensa estadounidense al encuentro ministerial de defensa de la OTAN. El futuro de la mesa de diálogos de Venezuela en México es incierto luego de que quedaran suspendidos por parte del equipo negociador de Nicolás Maduro. Hoy es lunes 18 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos avanza hacia la normalidad a medida que aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Los mandatos de vacunación contra el COVID-19 surgen efecto en Estados Unidos, donde el ritmo de vacunaciones avanza y el 66% de la población mayor de 12 años ya ha sido completamente inmunizada, una cifra que crece paulatinamente a medida que la curva de nuevos fallecidos e infectados continúa disminuyendo. A pesar de que el número de casos se mantiene elevado, con un promedio de 85.000 nuevas infecciones diarias, ha disminuido en más de 8.000 con respecto a la semana anterior y, del mismo modo, los decesos han decrecido en un promedio de más de 200 por día desde inicios de octubre. En este contexto, el gobierno estadounidense toma pasos hacia la normalidad prepandémica y, según anunció la Casa Blanca, el 8 de noviembre entrará en vigor la nueva política de viajes que permitirá a los ciudadanos extranjeros visitar Estados Unidos siempre y cuando muestren prueba de estar completamente inmunizados contra el COVID-19, noticia que fue acogida con gran alegría, y es que por fin podrán reencontrarse familiares y amigos que han tenido la entrada vetada en Estados Unidos desde marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 irrumpió con fuerza en el país norteamericano. A pesar de estos destellos de normalidad, las autoridades sanitarias temen un futuro repunte de casos y muertes por COVID-19, y es que se estima que todavía más de 50 millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto, lo que genera inquietud y temor entre los expertos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas para asumir los posibles riesgos económicos causados por el cambio climático. Para esto, presentó un informe donde detalla los planes gubernamentales con los que se intentará proteger los mercados financieros, seguros de vivienda y vida, así como los ahorros de las familias estadounidenses. El documento obedece a una orden ejecutiva impartida por el presidente Joe Biden y resalta la reconsideración del proceso hipotecario, de las divulgaciones del mercado de valores, de los planes de jubilación, de las adquisiciones federales y de los presupuestos gubernamentales, con el objetivo de que el país pueda valorar los posibles riesgos ocasionados por el cambio climático. Además, la administración Biden busca analizar cómo el calor extremo, las inundaciones, las tormentas, los incendios forestales y demás efectos del calentamiento global pueden llegar a impactar la economía de la nación. Las acciones estipuladas reflejan un giro significativo en la discusión sobre el cambio climático y considera que la nación debe prepararse para efectos y costos que soportarán los ciudadanos y sus familias, así como las entidades gubernamentales y los inversores, y representa el gran esfuerzo y el valor que tiene el asunto del calentamiento global para las autoridades estadounidenses. Por su parte, Gina McCarthy, quien se desempeña como asesora climática nacional de la Casa Blanca, afirmó que el 2021 ha demostrado que el cambio climático plantea un riesgo sistémico y urgente para la economía, la vida y el sustento de los estadounidenses, por lo que urge actuar, agregó la funcionaria.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se encuentra en Europa con el objetivo de fortalecer las relaciones con los aliados del este europeo, preocupados por Rusia, y conversar sobre el futuro enfoque de la OTAN ahora que se ha completado la retirada militar de Afganistán. Georgia, Ucrania y Rumanía bordean el Mar Negro, la entrada rusa a importantes rutas comerciales del Mar Mediterráneo. Además, Rumanía es aliado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por su parte, Ucrania y Georgia aspiran a unirse a la OTAN. Ambos países muestran inquietud por fuerzas rusas y fuerzas respaldadas por Rusia, lo que los coloca directamente en la línea del frente contra la agresión moscovita. Durante años, el Pentágono ha estado tratando de centrar su enfoque hacia dos posibles adversarios, Rusia y China, y en esta línea, Bradley Bowman, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, aseguró que Estados Unidos debe tener los aliados militares y las capacidades en el lugar en caso de que ambas naciones intentaran iniciar un conflicto armado.
China y Rusia están más alineados que desde la década de 1950. Por lo tanto, no es inconcebible que Estados Unidos y nuestros socios y aliados puedan enfrentar la agresión simultánea.
El papel de liderazgo de Estados Unidos ha sido criticado luego de la forma en que terminó la guerra en Afganistán. Los talibanes, enemigos de las tropas afganas e internacionales durante dos décadas, están de vuelta en el poder y se han perdido varios logros de la sociedad por los que se luchó con ahínco durante décadas.
Esta es la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Las embarcaciones que ustedes acaban de ver son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado?
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La reapertura total de las fronteras de Estados Unidos a los extranjeros vacunados será el 8 de noviembre, mientras la Casa Blanca indica que implementará otra vez la política fronteriza conocida como Quédate en México. Jacopo Lucy tiene los detalles.
Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense.
Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública.
Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causar furor en el extranjero, reemplazándolas con requisitos más uniformes para los pasajeros de vuelos internacionales. Entre tanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los protocolos de protección al migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio.
México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el gobierno de México sobre cuándo y cómo se volverá a implementar el MPP.
Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El futuro de la mesa de diálogos de Venezuela en México es incierto luego de que quedara suspendida antes de que las partes se vieran cara a cara en esta siguiente ronda, a decisión del equipo negociador de Nicolás Maduro. Celia Mendoza es la enviada especial a México y tiene este reporte.
Buenas tardes a todos.
El futuro de la mesa de diálogo sobre Venezuela es incierto, esto después de que las partes confirmaran la cancelación de la más reciente ronda programada por Noruega del 17 al 20 de octubre. Esto como consecuencia a la decisión de la delegación de Nicolás Maduro de suspender su participación en protesta a la extradición del empresario colombiano Alex Saab.
El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó.
Aseguró el presidente Nicolás Maduro desde Caracas y después de que la Plataforma Unitaria de Venezuela, ya presente en la Ciudad de México, exhortara al oficialismo a regresar al diálogo lo antes posible. Mientras el líder negociador, Gerardo Blyde, reiteró el compromiso de su equipo con el proceso en pro del pueblo venezolano.
La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
A pesar de esta situación y el impasse con el equipo negociador del gobierno de Maduro en la última ronda de negociaciones, Noruega, país mediador, le sigue apostando al diálogo. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, una delegación de funcionarios estadounidenses encabezado por John Kerry, enviado especial para el cambio climático, visitará México para conocer de primera mano el funcionamiento del programa Sembrando Vida. Sara Pablo nos informa.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostrará a funcionarios estadounidenses encabezados por John Kerry, enviado especial del presidente Joe Biden para el cambio climático, el mecanismo del programa Sembrando Vida, el cual propone se replique en los países de Centroamérica como una medida para arraigar a los ciudadanos a sus lugares de origen y disminuir así los flujos migratorios. Mediante este programa, los productores en México reciben unos $250 mensuales a cambio de sembrar en sus tierras árboles frutales y maderables. Se trata, según el mandatario mexicano, del programa de reforestación más importante a nivel mundial. Kerry estará en Palenque, Chiapas, donde el presidente López Obrador tiene su finca de descanso. Visitará la zona arqueológica y un ejido donde conocerá el funcionamiento del programa.
Y viene a ver el programa Sembrando Vida.
El secretario del Bienestar, Javier May, señaló que los beneficios no son solo económicos, sino al medio ambiente.
Sembrando Vida busca reforestar el país, rescatar el campo del olvido, generar empleo, impulsar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la integración de las comunidades, evitar la migración y propiciar el arraigo de las y los jóvenes a la tierra.
Algunos reportes de prensa han alertado de supuestos malos manejos en los que productores talan sus terrenos para volver a sembrar, lo que ha causado deforestación. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por el gobierno federal. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. Familiares y abogados de 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela señalan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de actuar en su contra, en represalia por la extradición del empresario colombiano Alex Saab. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela desde 2017 y que hasta el sábado cumplieron arresto domiciliario fueron nuevamente trasladados a una cárcel ubicada en una de las sedes de los organismos de inteligencia. María Alejandra Poleo, abogada de 3 de los ex ejecutivos, dijo que no hay orden judicial.
Presumimos que es una retaliación política por el tema de la extradición de Alex Saab. Lo calificamos de una torpeza por parte del gobierno nacional de Nicolás Maduro, ya que estamos en vísperas de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan.
Verónica Badel, hija de uno de los ex ejecutivos detenidos, coincide en que la medida ocurre en represalia por la extradición de Saab a Estados Unidos. Al igual que otros 4 ex ejecutivos de Citgo, el padre de Badel tiene nacionalidad estadounidense y dice estar frustrada con el gobierno de Estados Unidos.
Este caso no ha progresado para nada. Veo que están resolviendo otros casos, están interesados en otras cosas y no están preocupados de la vida de los americanos. Han puesto la vida de mi papá en peligro extrayendo a Alex Saab.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo a La Voz de América que continuarán trabajando para asegurar la liberación de los americanos injustamente detenidos en Venezuela. El gobierno venezolano aseguró que la extradición de Saab, acusado de liderar una red de lavado de capitales y de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, es un acto de agresión de Estados Unidos y decidió suspender su participación en la mesa de diálogo que llevaba adelante en México con la oposición venezolana, que a su vez calificó de irresponsable el anuncio del gobierno y lo acusó de evadir la atención que requiere el 76.6% de la población venezolana en pobreza extrema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Nicaragua, familiares de los presos políticos denuncian que continúan aislados y sometidos a torturas psicológicas. Daliana Ocaña reporta.
Un mes y medio después de que se permitió la primera visita, 37 presos políticos retenidos en las celdas de auxilio judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, mejor conocido como El Chipote, el gobierno del presidente Daniel Ortega permitió que los familiares llegaran por segunda ocasión en una jornada de visitas de hasta 2 horas de duración. Los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se han dado hasta 2, 3 y 4 veces en un mismo día en contra de algunos de los detenidos, una acción que sus familiares describen como tortura psicológicas del gobierno que intenta crear una narrativa que justifique las acciones realizadas en su contra. Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, contó a La Voz de América.
Una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad, es decir, ellas pasan sin luz.
Mientras Berta Valle, esposa del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga, relató que su visita duró un poco más de una hora y los familiares que llegaron a verlo fueron revisados por la policía y no se les permitió el ingreso de alimentos como jugos y galletas para el detenido.
Dice que en los primeros 2 meses estuvo, 70 días, estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba era prácticamente las paredes. Ahora está acompañado con otro y no tiene luz solar.
En tanto, después de 64 días de encierro en una celda en la que no recibe luz, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, ha comenzado a presentar problemas de la vista y podría perder la vista si no recibe atención médica adecuada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y después de afrontar el mayor pico de la pandemia, Guatemala registra un descenso de contagios de COVID-19. Eugenia Sagastume tiene el informe.
La tendencia de casos positivos continúa disminuyendo en Guatemala. Según datos del Ministerio de Salud, actualmente se reporta una positividad promedio del 10% de las pruebas realizadas en la última semana, después de haber alcanzado hasta un 35% durante agosto y septiembre, por lo cual el ministro de Salud, Francisco Coma, pide a la población continuar las medidas de prevención.
Estamos en una etapa importante de disminución en el número de casos, pero sobre todo de disminución de los índices de positividad, y deberíamos de hacer el esfuerzo por mantenernos así y evitar esos escenarios que proyecta la Universidad de Washington de un repunte en el número de casos importante.
El doctor Coma asegura que la reducción es producto de las acciones conscientes de la población al guardar el distanciamiento y el uso de mascarilla, aunque también podría ser resultado del avance en la vacunación.
El impacto más importante es lo que está representando la vacunación. Primero, se reduce la posibilidad de contagio. Sí disminuye el impacto sobre los usos de los servicios en la red hospitalaria.
Mientras, Laura Hernández, colaboradora de un laboratorio móvil, explica que los centros de pruebas de COVID-19 también registran menos demanda.
Ya ha bajado bastante la curva de lo que es COVID, tanto como positivos. La gente ya no está buscando tanto la prueba porque ya, gracias a Dios, ha estado bajando.
Además, analizan la posibilidad de no permitir el ingreso de personas a cementerios para el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para evitar aglomeraciones y un nuevo repunte de casos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, personal de la salud mental considera que el sistema penitenciario en Ecuador requiere el apoyo del área médica. Giselle Jacome informa desde Quito.
Después de la última masacre ocurrida en el Centro de Rehabilitación Número 1 en Guayaquil, que dejó 118 víctimas, se activaron mesas de trabajo en el gobierno para tratar la crisis: Ministerio de Gobierno, Policía, Ejército. Los médicos del área de salud mental mencionan que los privados de libertad también requieren un apoyo psiquiátrico y que esto debe ser considerado como prioridad para acompañar el proceso de rehabilitación. El doctor Juan Ayala Yepes, psiquiatra, enfatiza:
nadie nace violento. Definitivamente esas personas se van distorsionando paulatinamente.
Esto se comprueba con los testimonios que dan peritos, quienes, después de casi 3 semanas de haber ocurrido la masacre, aún continúan identificando los cadáveres de víctimas que fueron calcinadas. Elizabeth Carrasco, del Departamento de Identidad Humana, menciona:
9 cadáveres quedan por ser identificados, que se encontraban en un estado de carbonización grave, se puede decir.
El deterioro de la salud mental de los privados de libertad debe ser tratado por psiquiatras y psicólogos, pero estos últimos no son suficientes, pues para atender a cerca de 39.000 personas existe un promedio de 60, y en los últimos motines los presos dañaron los consultorios donde recibían sus terapias, y los psiquiatras no han sido involucrados en el proceso de rehabilitación hasta el momento. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Eddie Rosario logró un hit decisivo en la novena entrada por segunda noche consecutiva y dio una victoria el domingo de 5-4 a los Bravos sobre los Dodgers de Los Ángeles y una ventaja de 2-0 en la serie de campeonato de la Liga Nacional. El cuarto hit de Rosario en el juego, un sencillo con 2 outs, se escapó del guante del campo corto Corey Seager después de que los Bravos remontaran déficit de 2 carreras en 2 ocasiones. Estos chicos siempre han sido así, dijo el manager de Atlanta, Brian Snitker. Nunca se apagan. Rosario pegó un sencillo de 105 millas por hora en el primer lanzamiento. Después, en el relevo, el cerrador Kingsley Jansen, Seager trató de atrapar la pelota, pero pasó debajo de su guante y se fue al jardín. De esta manera, se van ya definiendo las posiciones en el béisbol de Grandes Ligas. Cameron Norrie derrotó el domingo 3-6, 6-4, 6-1 a Nicolás Basilashvili para ganar el Master de Indian Wells, convirtiéndose en el primer campeón fuera de los mejores 25 del mundo desde 2010 en el tenis internacional. Norrie, número 26 de la clasificación, se quedó con los únicos 2 rompimientos del último set y se coronó cuando Basilashvili envió largo un revés en punto para partido. El georgiano, 36 del escalafón, fue el primer jugador de la antigua República Soviética de Georgia en alcanzar una final de Master 1000. Norrie Van Ljubicic en 2019, Alex Correia en 2000 y Jim Courier en 1991 tuvieron el mismo puesto 26. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La cantautora británica Adele tiene un nuevo sencillo que fue estrenado esta semana y un álbum que saldrá en noviembre. El tema se llama Easy On Me y el trabajo discográfico se titula 30. El video de la canción obtuvo más de 18 millones de visitas en YouTube en las primeras horas de su lanzamiento. Adele, conocida por éxitos como Someone Like You y Hello, ha ganado 15 premios Grammy y un Oscar por el tema musical de la película de James Bond, Skyfall. Adele ha dicho que grabó su nuevo disco para ayudar a su hijo a entender cómo le afectó a ella el divorcio. Las canciones y la historia de la estrella del reggae Bob Marley llegarán al West End de Londres en un nuevo musical, Get Up, Stand Up, de Bob Marley Musical, que se estrena en el Lyric Theatre este mes. Cuenta el ascenso de Marley desde los guetos de Kingston, Jamaica, hasta que logró fama mundial. Nacido en 1945, Bob Marley se convirtió en superestrella con éxitos como No Woman, No Cry, One Lovey, I Shot the Sheriff. Marley murió en 1981 a los 36 años. El actor y dramaturgo británico Arinze Kean, que interpreta a Bob Marley, dijo que aprovechó la oportunidad para contar la historia de uno de los héroes de su infancia. Ahora nos vamos a 1977, cuando Fleetwood Mac estrena You Make Lovin' Fun en las 100 Calientes. El sencillo, escrito por Christine McVie, pertenece al álbum Rumours y alcanzó su punto máximo en el peldaño número 9. Rumours estuvo 31 semanas no consecutivas en la cima de la cartelera Billboard 200 y ganó un Grammy por Álbum del Año. También en 1977, Paul Simon lleva al quinto puesto de la Hot 100 el tema Slip Sliding Away de su álbum recopilatorio Greatest Hits, etc. Paul Simon, quien una vez estuvo casado con Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia en Star Wars, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1990 como parte del dúo Simon & Garfunkel y en 2001 como solista. Carrie Fisher fue hija de la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher. Madre e hija fallecieron en diciembre de 2016 con días de diferencia. Y en 1988, V40 conquista la cima de las 100 calientes con Red Red Wine, canción escrita por Neil Diamond. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Héctor Contreras y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.